Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Iglesia Salem Tenerife. Es un verdadero honor, pueden tomar asiento, por favor. Es un verdadero honor y un privilegio teneros aquí entre nosotros en esta mañana. Yo no sé si estamos predicando con el ejemplo, Ana. Estamos diciendo, ay, acabamos de cantar en esta última canción, en tu casa Dios sitio hay para mí. Y yo no sé, creo que hoy hay algunas personas que lo están pasando mal porque no hay silla, ¿no? O sea, hay que hacer algo.
Bueno, le damos gracias a Dios. Es un día muy especial y es un privilegio para nosotros que tú hoy hayas tomado la decisión y hayas apartado tu tiempo para estar aquí. Te lo agradecemos de corazón. Queremos dar un fuerte aplauso a nuestros kids que se van a ir a sus clases. Que tengan un buen tiempo, chicos. Un fuerte aplauso para ellos de nuevo. Ahí van. Y ahora sí, podemos reubicarnos un poquito, ocupar el lugar de los niños. Bueno, gracias por estar aquí de nuevo y vamos a continuar con el programa.
Muy bien, los anuncios los queremos hacer breves hoy, no tenemos mucho que anunciar, pero sí lo poco que hay es importante. Pido que presten atención porque entramos una vez más, un mes más, en nuestra semana de ayuda social, ¿verdad? Estamos a través, como sabéis, de Espacio 316, estamos colaborando para hacer la vida de algunas personas un poquito más fácil y necesitamos ayuda, como cada mes. Agradecer de antemano a las personas que nos ayudan fielmente cada mes, pero también hay hueco y espacio para que si tú nunca lo has hecho, puedas animarte a hacerlo este mes. Así que si tienes un huequito por ahí en algún día, nos encantaría que pudieras ayudar en esta labor que, bueno, que llevamos y que con tanto gusto y con tanto cariño hacemos. Gracias, Conchi, por coordinar todo este trabajo, ¿verdad?, que llevas adelante cada mes. Y es con ella con quien tienes que ir si tienes un huequito esta semana. Ella te va a decir, mira, pues puedes venir este día, este otro día, yo no sé exactamente los días que son, pero Conchi tiene toda la información que tú necesites al respecto, así que quería animarte a que vayas con ella. Conchi, ponte de pie, por si alguna persona no te conoce. Esta es Conchi, un aplauso para Conchi, por favor. ¿Qué sería esta iglesia sin Conchi? Muy bien, con ella puedes ir. ¿Qué más?
Muy bien, continuamos y como ustedes saben, entre todos colaboramos para haber conseguido este milagro que tú y yo estamos inaugurando hoy. Y esto es algo que nos gusta mucho decir, ¿no? Que nosotros es la generosidad de la Iglesia, la generosidad de cada uno de ustedes que ha hecho posible que podamos estar aquí y tener este lugar y haber podido acondicionar este lugar. Así que vamos a pasar nuestro tiempo de dar. Tenemos la costumbre, los de aquí de casa, de colaborar cada domingo con lo que cada uno quiera. Es algo totalmente voluntario. Sí que tenemos como esa invitación a que si tú estás aquí por primera vez, por favor, hoy es para que tú recibas, no te sientas en absoluto obligado a participar, pero sí es una costumbre que tenemos los de casa, así que adelante, nuestro equipo puede pasar y el que quiera pues puede voluntariamente colaborar. Sufragamos estos gastos, como decimos, entre nosotros y es un privilegio, lo consideramos un privilegio, el dar para poder tener este lugar abierto y que más personas puedan recibir y compartir la esperanza que Jesús es en sus vidas. Así que esto es de verdad, siempre decimos la Iglesia somos todos, pero es así, es una realidad. Muchas gracias por tu generosidad. Y bueno, queremos también pasar, por supuesto, a unas palabras de agradecimiento. Hay mucho, mucho. Hoy es un día como, si tú lo quieres resumir en una palabra, es agradecimiento realmente lo que tenemos hoy en nuestro corazón. Y queremos pues hacer extensivo este agradecimiento a algunas personas que de una manera u otra han colaborado de una manera un poquito especial. Así que quisiéramos comenzar por nuestro agradecimiento a Dios. Siempre, en primer lugar, por obrar este pequeño gran milagro. Nuestro agradecimiento a Jesús por dejarnos la tarea de seguir llevando las buenas noticias y así dar sentido y propósito a nuestras vidas y a este proyecto. A ustedes, IST, Iglesia Salem Tenerife, por ser sus manos, por ser sus pies, para llevar a cabo esta labor. Claro que sí, un fuerte aplauso para ustedes. por apoyar este proyecto y sacarlo adelante con su tiempo, su esfuerzo y sus donativos. Sin ustedes esto hubiera sido imposible. Gracias a cada equipo de trabajo, especialmente mantenimiento, por su tiempo y dedicación al volver incluso de sus propios trabajos a la caída de la tarde. Ellos llegaban aquí fielmente, se ponían a retrabajar. Nuestro equipo de limpieza, por soportar y limpiar todo lo que iba haciendo el equipo de mantenimiento. Nuestro equipo de decoración, un trabajo espectacular por dejar todo esto tan bonito, ajustando el presupuesto al máximo. Gracias. Equipo de sonido, iluminación y multimedia por este montaje tan espectacular y todas esas horas invertidas. Dios se lo va a recompensar, no nos cabe la menor duda. Y todos los demás equipos de trabajo de Iglesia Salem Tenerife, no dejamos de admirar la dedicación de cada uno, su dedicación. A las personas y empresas que nos asesoraron y ayudaron de maneras prácticas en el camino hasta este día. Sonia, en algún lugar andas, de Inmobiliaria Bolem. Muchas gracias por hacer lo posible, por mirar por nosotros, por estar y sobre todo por ser. Gracias. Juan Pedro y demás propietarios del local por su colaboración siempre y facilidad para que hayamos podido hacer cada una de las cosas y han estado siempre prestos a colaborar. David Cobos y su familia. Tu familia en primer lugar, tu equipo de trabajo que llevaron a cabo la reforma, aquí están con nosotros. Nos quitaste el miedo y nos tuviste mucha paciencia. Y Derwils, tú también te has sumado mucho a esa paciencia por las horas que David ha dedicado a esta obra, a esta labor. Sus hijos también. Muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Demás personas y empresas, el técnico aparejador que nos ayudó también en todo, el Grupo Visual Canarias, Seguridad Navarro, Teidelet, Ecolíder, GH Music y Rótulos González. Gracias a cada uno de ustedes por su asesoría y por ayudarnos a darle forma a esta casa. Al resto de colegas y compañeros pastores de la isla de Tenerife, de los cuales algunos nos visitan, Philip y Vicky, David y Derwils también, Guillermo, María José, gracias por estar con nosotros hoy en representación de todos los compañeros, compañeras de nuestro trabajo en la isla. Es un privilegio y un placer para nosotros tenerles aquí a cada uno. Por supuesto, la ciudad de Güímar, a su ayuntamiento, a la Concejalía de Servicios Sociales por acogernos, por permitirnos estar aquí en Güímar, por colaborar en nuestra tarea aquí en la iglesia y lo que hacemos a través de Espacio 316. Y Gustavo, por supuesto, Gustavo Pérez, alcalde de Güímar, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias, aún recordamos el sentarte aquel día con nosotros en tu despacho y buscar lugares donde la iglesia podría ser ubicada, esa cercanía y todo lo que tú te has volcado a que este trabajo pueda seguir adelante. Agradecemos mucho la estrecha colaboración con Espacio 316. Gracias por acompañarnos y queremos recibirte, por favor, con gratitud y este aplauso. Adelante.
Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes, no al ayuntamiento ni a mi persona, gracias a ustedes. Creo que hoy es un día feliz, un día para estar contentos, es un día sobre todo de dar gracias a las personas que han hecho posible todo lo que acabamos de ver aquí y todo lo que se venía haciendo anteriormente y todo lo bueno que se va a seguir haciendo a partir de este momento con estas magníficas instalaciones. Unas instalaciones que nos han sorprendido desde el primer momento que empezamos a ver, porque el que no lo haya visto antes y el que lo ve ahora, espectacularmente el cambio que se ha dado a este espacio, que parecía casi industrial, y lo han convertido en una casa, lo han convertido en un hogar prácticamente, donde podemos ver espacio para los bebés, espacio para los niños, espacio para los jóvenes, espacio para toda la familia. Un municipio, una sociedad, un pueblo, puede ser lo rico que quiera ser con un montón de circunstancias, pero siempre será pobre si no tiene una familia, si no tiene un entorno cercano, si no tiene solidaridad. Y eso es lo que han mostrado esta institución, esta iglesia, este espacio, esta comunidad que vemos hoy aquí con el municipio de Güímar. Y el municipio de Güímar lo único que puede hacer es darle las gracias, darle fuerza para continuar, darle continuidad, darle todas las facilidades del mundo para que toda esa labor que están haciendo con muchas personas, muchas familias del municipio de Güímar, se propague, se multiplique y cada vez tengamos una sociedad mejor. Repito, un pueblo siempre será rico si se envuelve alrededor de la familia, alrededor de la solidaridad, alrededor de un entorno positivo para afrontar los problemas que vienen, que siempre se sacará fuerza para solventarlos. Y creo que tener el respaldo de esta iglesia, de esta institución, de estas personas, porque al final también el roce ese que podemos tener entre las administraciones, que a veces son un poco frías, al final eso se apaga con el roce personal y el roce de entender lo que hace cada institución en favor de tener una sociedad mejor, y Güímar está aspirando siempre a tener una sociedad mejor. Así que muchísimas gracias.
Gracias, Gustavo. Bueno, gracias. Para nosotros un placer y un privilegio tenerte aquí y esa colaboración cercana que has tenido. Como iglesia, y los que son de casa lo saben bien, le pedimos a Dios regularmente por tu labor, por tu familia también, por tu equipo de gobierno. Esas oraciones son semanales. Creemos profundamente en esas oraciones y cómo Dios está obrando a través del equipo de gobierno de la localidad de Güímar. Y también le pedimos a Dios siempre por las fuerzas de seguridad de este lugar, por el equipo de profesores de los colegios, de los institutos, todas las personas en alguna administración pública, siempre tenemos esa. La palabra de Dios nos enseña a estar pidiéndole a Dios por nuestras autoridades. Así que cuentan con eso. Y esa, créanme, es la mejor ayuda que podemos darles. Luego también hacemos la obra social y gracias a cada uno de los que se involucran mensualmente, pero esa es la principal ayuda y seguirán contando con ella. Así que Dios les bendiga de nuestra parte.
Gracias, Ana, por todo este tiempo de agradecimientos. Gracias a todos. Gustavo, gracias al equipo de alabanza. ¿Cuántos les ha gustado este tiempo de alabanza, verdad? Los chicos. Bueno, yo siempre digo que en Iglesia Salén Tenerife cada domingo es especial, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Cada domingo es especial, pero hoy todavía es un poquito más especial porque es un domingo de inauguración. Estamos inaugurando oficialmente este lugar. Aún así, no hemos querido darle un tono pues así protocolario o muy de acto, ¿verdad? Solemne y frío. Hemos querido más o menos mantener el formato de lo que es una reunión habitual de domingo, ¿verdad? Si alguna de las personas que nos están visitando hoy por primera vez quiere venir cualquier otro domingo, más o menos lo que te vas a encontrar es esto, un tiempo donde adoramos a Dios con instrumentos, con las voces, con las palmas, con lo que cada uno puede y tiene, lo ponemos a disposición de él y después unos anuncios y ahora un tiempo de un mensaje que es el que pretendo dar. Hoy lo intentaré hacer un poquito más corto, no prometo nada, pero intentaré que no dure tanto como otros domingos para poder agilizar todas las actividades que tenemos diseñadas. Y como hablaba Gustavo, ¿no?, que esto es una casa, y lo hemos puesto ahí en el logo a la entrada, bienvenido a casa, bienvenida a casa, queremos que realmente seas eso, no estés sintiéndote aquí como incómodo y ahí, no conozco a nadie más, así que a mí me gusta, sabéis que me gusta romper estos momentos así de hielo. Y así que voy a pedir un minuto nada más para que podamos ponernos de pie sin hacer demasiada bulla y que puedas saludar a hoy al que tienes detrás, al que tienes al lado, le dices hola, me llamo Juan Ángel, me llamo... Un momentito ahí. La otra botella. Bueno, ya, que se anima la gente. Era un minuto, vamos. Que aquí ya uno iba, ya estaban empezando aquí a hacer, a pasar el Instagram y todas esas cosas. Eso después. Ahí en el hall, cuando terminemos, vas a tener tiempo de pasar el Instagram a que tú quieras o hablar lo que tú tengas que decir. Pero era un pequeño saludo, ¿verdad?, para romper este momento así de frialdad y que realmente te sientas como en casa, aunque, como digo, quizás sea la primera vez que estés aquí y sean rostros pues desconocidos para ti. Yo para eso te animo a que sigas viniendo pues todos los domingos y verás cómo esos rostros ya no son desconocidos, sino conocidos para ti. Bueno, siempre tenemos un mensaje, un tiempo para... creemos en Jesús y creemos en la Biblia como un libro pues que ha transformado nuestras vidas, como un libro realmente inspirado por Dios, un libro que no es un libro más, ¿verdad? Que cuando uno lo lee con fe tiene el poder de transformar nuestras vidas, y siempre damos algún mensaje que tenga que ver con las Escrituras o con la Biblia, esa que tienes tú por casa, ¿no? No es ninguna Biblia especial que tenemos aquí ni nada, es la Biblia que tú tienes ahí en casa, esa misma. Hay diferentes versiones, pero básicamente al final todas vienen diciendo más o menos lo mismo. Y yo estaba pensando en qué pasaje escoger para un domingo como este, para un domingo donde estamos inaugurando... antes se podría decir un templo, ¿verdad?, o una iglesia. Nosotros creemos más en el concepto que la iglesia somos las personas, no tanto los edificios. Pero un lugar de adoración, vamos a decirlo, ¿verdad? Y pensando en qué pasaje podía yo escoger, era inevitable pensar en el día de la dedicación y la inauguración de uno de los lugares de adoración más emblemáticos de la Biblia. Es el templo, ¿verdad? El templo de Jerusalén. Fue construido por, como todos, como muchos sabéis, por Salomón, el hijo de el rey Salomón, el hijo del rey David. Ellos construyeron un templo precioso, magnífico, para poder acercarse a Dios y adorar a Dios. Y por el capítulo 7, creo que es del segundo libro de Crónicas, encontramos pues una reunión que tuvieron en ese tiempo, como 1000 años antes de Jesús, pues parecido a este. Quizá la estructura del edificio era diferente, la gente, los vestidos, todo sería diferente, pero más o menos la idea era la misma que estamos teniendo hoy. Era inaugurar un lugar de adoración, un templo. Y puedes encontrarlo, tú puedes leerlo. Yo no quiero leer porque es muy largo y se nos llevaría aquí todo el tiempo, pero si quieres llegar a casa tú puedes leer bien lo que ocurrió allí, todo lo que... Toda la parafernalia, porque antes en esos tiempos había que hacer una gran parafernalia para acercarte a Dios. Había muchas regulaciones, muchas estipulaciones. Era muy complicado el poder hacer esto. Pero bueno, estaban ahí los sacerdotes y hacían todo lo que tenían que hacer para poder acercarse a Dios. Tú puedes leer, como digo, en el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, lo que ocurrió en ese día. Pero dice que al llegar la noche, imagino que el rey Salomón volvió a su casa, y cuando llegó a su casa dice que tuvo como un encuentro con Dios. Dios le habló personalmente a él. Y están registradas ahí las palabras que Dios le dijo al rey Salomón. Y son unas palabras muy bonitas. Y yo he traído aquí unos versículos nada más, porque era como... Ay, espero que Dios esté diciendo lo mismo de nosotros hoy. Espero que esas palabras de entonces se puedan repetir hoy. Las voy a leer, creo que van a salir aquí también detrás para que las podáis seguir conmigo. Pero dice así el libro, segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículos 15 y 16, dice así. Esto es Dios hablándole al rey Salomón. Le dice, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Y yo decía, yo quiero eso también para aquí. Como decía Ana, nos reunimos aquí entre semana, los martes, los miércoles, tenemos reuniones de oración donde oramos por pues, distintos motivos, ¿no? Como Ana ha comentado ya, pues por nuestra comunidad, por nuestro valle, por nuestras situaciones personales, por el mundo entero, ¿verdad? Un montón de... Si quieres venirte, bienvenido también a estas reuniones, son también para ti. Dice el versículo 16, Dios hablando, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre sea honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. Qué palabra más bonita, ¿verdad? Dios diciendo, he escogido, he elegido, he apartado este lugar para que mi nombre sea honrado en este lugar. Y yo decía, ese debe ser nuestro deseo también. ¿Para qué hemos elegido y escogido este sitio? Hoy lo estamos apartando, hoy lo estamos dedicando, consagrando, si tú quieres, al servicio de Dios. Y lo que pretendemos con este lugar, con este espacio, no solamente en este auditorio, sino en cada sala, en cada rincón, las clases de los niños, ahí el hall, la entrada, cualquier actividad que hagamos, nuestro primer objetivo queremos que sea el mismo, poder honrar el nombre de Dios, ¿sí? Que ese sea nuestro objetivo principal para esta, pues para este nuevo lugar, como digo, de adoración que estamos hoy inaugurando. la pregunta sería, ¿cómo honramos a Dios, verdad? Porque es fácil pensar que a Dios le honramos cuando cantamos, como hemos hecho antes, dándole alabanza, dándole adoración con nuestras palabras. Está bien, es una manera de honrar a Dios, pero hay muchas maneras de honrar a Dios. Yo creo que con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestra manera de relacionarnos con los demás, podemos honrar o deshonrar a Dios también, ¿verdad? Pero igualmente, pensando en algún ejemplo bíblico de cómo podíamos honrar de una manera más concreta a Dios, yo, pues pensé en Jesús. Jesús es nuestro modelo para todo. Jesús es sigue siendo nuestro maestro. Fue el maestro de los 12 apóstoles, pero de alguna manera seguimos sus enseñanzas, seguimos sus escrituras y sigue siendo nuestro modelo a imitar. Y siempre le miramos a Él para saber qué hacer. La Biblia dice que Jesús es la imagen visible de ese Dios invisible. Por un tiempo fue visible aquí en la tierra y nos enseñó una manera de comportarnos, nos enseñó una manera de vivir y de actuar, y por lo tanto siempre le miramos a Él para cualquier aspecto de nuestra vida. La Biblia, yo siempre digo que es el libro más práctico que te puedes encontrar. No es un libro teórico y tedioso, todo lo contrario. Es un libro vivo, práctico y sencillo si tú lo abordas con un corazón de fe. Pero igual saqué un extracto de los evangelios donde vi cómo Jesús estaba enseñando a honrar a Dios en el templo. Ese templo que construyó Salomón, como 1000 años antes de Jesús, bueno, sufrió como en el año 600, cuando el pueblo de Israel fue asediado e invadido por el pueblo babilonio, pues ese templo fue destruido, básicamente, ¿no? Muy dañado. Pero después fue, 200 años más adelante, fue reconstruido, ¿verdad? La Biblia en el Antiguo Testamento nos cuenta sobre la reconstrucción de ese templo, y ese templo seguía en pie en los tiempos de Jesús. Jesús frecuentó ese templo, los apóstoles, toda la gente que vivió, pues frecuentaban ese templo, remodelado también por el rey Herodes. El rey Herodes hizo una ampliación pues muy grande también en ese templo, lo volvió a dejar precioso y magnífico. Bueno, en ese templo tenemos un encuentro que es muy peculiar, porque encontramos a Jesús como normalmente no era Jesús. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, normalmente no vemos en las Escrituras a un Jesús enojado, a un Jesús enfadado, a un Jesús airado. Siempre vemos a un Jesús amoroso, siempre vemos a un Jesús receptivo, siempre vemos a un... ¿verdad? ¿Sí? Pero en esta ocasión vemos una versión de Jesús que destaca por lo insólito, por así decirlo, porque no era común en él ponerse así, pero en este momento él se enojó con una ira santa, y eso ocurrió en el templo. Y yo creo que ese episodio que vemos ahí, que leemos en las Escrituras, nos enseña cómo podemos honrar a Dios en el templo, en el lugar de adoración en el que estamos. Y quiero leerte también estos versículos. Están en el Evangelio de Mateo, el capítulo 21 y los versículos 12 y 13. Dice así: Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Ojalá este templo, como ha dicho Gustavo, sea una casa para ti y no una cueva. Sí, que realmente sea una casa donde podamos hacer las cosas que se hacen en casa y no las cosas que se hacen en las cuevas, en lo escondido. A lo mejor por la luz uno dirá, pues esto parece más una cueva que una casa. No, pero no, todo tiene un porqué y todo está estudiado, ¿verdad? Pero no, pretendemos que sea una casa en todos los sentidos. Pero, ¿por qué se enfada tanto? ¿Por qué le remueve a Jesús esta situación que acabamos de leer aquí? Vuelca las mesas de los cambistas y supuestamente estaban ahí facilitando pues que la gente pudiera acercarse a Dios en el templo. Bueno, eso es lo que parece, pero realmente no es lo que era. En las festividades religiosas, había muchas, en el calendario judío había muchas festividades religiosas y muchas se concentraban en la ciudad de Jerusalén, en torno al templo. Y pues claro, ahí cuando eran las fiestas, pues llegaban gente de todas las regiones, de todos los lugares. Resulta que en otros lugares pues se usaban otras monedas, ¿verdad? No era la moneda local. Por lo tanto, había una serie de cambistas que estaban ahí para ayudar a que la gente que venía de otras regiones pudiera pagar los impuestos en el templo, pudiera hacer las compras en ese lugar, pudiera comprar los animales para el sacrificio. Pero ¿qué pasa? Que cuando iban a cambiar su moneda, oye, mira, cámbiame esta moneda de Judea o de Nazaret, quiero cambiarla por la moneda de aquí. Y entonces aquí, claro, sin problema. Y le metían un sablazo que me río yo de los intereses de las tarjetas de crédito. ¿Eh? Eso era como que, muchacho, ¿qué me estás vendiendo? No, pues si quieres el animal, si quieres el comprar, pues tú verás. La moneda que tú traes no te la van a aceptar aquí, si no es esta. Imagínate, ¿verdad? No solo eso, ellos vendían los animales también para que la gente que venía de fuera no tuviera que venir con el cordero o los palominos o lo que sea, cargado desde lejos y pudiera comprarlo allí en el templo y poder presentarlo como ofrenda. Claro, cuando iban a comprar el palomino, el cordero, lo que sea que estuviera ahí, pues como aquí en Navidad cuando vas a comprar las uvas, que si normalmente te cuestan un euro, pues te cuestan dos. Y dices, pues ¿esto por qué? Ah, pues no, pues es la festividad. No, pues si un carnero, un cordero, esto vale 10 euros, no, pues aquí te vale 20. Eso era lo que estaban haciendo estos cambistas. Y eso es lo que enoja a Jesús. Pero no el hecho de que ellos estuvieran lucrando, lo que realmente le enoja a Jesús es que con su actitud egoísta estaban impidiendo que especialmente los más pobres pudieran acercarse a adorar a Dios. Y eso había en mi corazón, decía Señor, que nunca lo que hagamos aquí sea algo que impida que la gente se acerque a adorar a Dios. Permítenos ser facilitadores de que la gente venga y adore a Dios, ¿verdad? Y no seamos un estorbo con nuestras actitudes. Quizá aquí no estamos comprando ni vendiendo, pero aún así nos relacionamos y hablamos y podemos hablar de manera áspera o podemos hablar de manera amable. Podemos alegrar el día de una persona con una sonrisa cuando llegan ahí y entran en la cafetería, o podemos amargárselo diciéndole cualquier cosa. Hay muchas maneras de poder, de alguna manera, espantar a la gente de que no entre y se acerque a Dios. Que no sea eso en este lugar, que esta casa realmente sea una casa de oración, una casa de convivencia, una casa donde realmente venimos para poder acercarnos a Dios, ¿sí? Y cualquiera, y queremos estar abiertos a que cualquiera pueda acercarse. Esta palabra que está leyendo Jesús aquí, cuando dice las Escrituras, dice: en mi casa será llamada casa de oración. Realmente no la termina, pero es una cita del profeta Isaías, que habló como 600 años antes de Jesús. También hay un libro en la Biblia que lleva su nombre, el profeta Isaías, uno de los profetas mayores. Jesús ahí está tomando prestada esa cita de Isaías, que yo te la quiero leer aquí también, en el libro de Isaías, capítulo 56 y el versículo 7. Aquí dice: porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Jesús omitió esto en ese momento de para todas las naciones, simplemente se quedó con la primera parte. Pero me parecía interesante añadir esto a nuestra idiosincrasia de este lugar. Porque queremos que todas las naciones, por así decirlo, no entendiendo naciones como países, que obviamente aquí cualquier nacionalidad es bienvenida, pero cualquier distinción, cualquier cosa que nos pueda diferenciar, queremos ser facilitadores de que tú vengas aquí. Eso nunca va a ser un obstáculo. No importa tu edad, no importa tu profesión, no importa el color de tu cabello, no importa si tienes piercing, tatuajes, si tienes lo que tengas, tú aquí eres bienvenido, eres bienvenida. Queremos que esto sea tu casa. Queremos ser un lugar de integración, un lugar donde podamos facilitarte que tú puedas acercarte a Dios. Así como eres, porque así como eres, Dios te quiere. Así como eres, Dios te acepta. Así como eres, Dios te ama. Aunque te hayan dicho lo contrario por muchos lugares y te hayan repetido hasta la sociedad: es que tú eres así, es que tú no sé qué, es que tú no vas a cambiar, es que no, tú siendo así, olvídate. Si quieres saber lo que Dios dice de ti, es algo muy diferente. Él te está esperando, Él está con los brazos abiertos diciendo: estoy esperando que vengas para darte un abrazo. No, Dios, pero si yo no te he hecho caso en mi vida, aquí estoy. Estoy para recibirte, no estoy para condenarte, estoy para recibirte, abrazarte y, si me permites, cambiarte tu corazón poquito a poquito, de dentro a fuera. ¿Eh? Esa es la intención de Dios y esa es nuestra intención también en Iglesia Salén Tenerife, un lugar donde cualquier nación, cualquier persona pueda venir aquí y podamos ser facilitadores de que esa persona se acerque a Dios. Y esto es posible, el poder acercarse a Dios es posible gracias a Jesús, gracias a su obra. Me llamaba poderosamente la atención que este episodio del templo ocurrió cuando Jesús estaba en la tierra, obviamente. En una de esas fiestas ocurrió este episodio que acabamos de leer. Pero ¿sabes qué? Lo primerito que ocurrió cuando Jesús dejó esta tierra fue algo que repercutió directamente en el templo también. Y esto me captó mucho la atención y quería compartirlo con vosotros también. ¿Sabéis lo que fue lo primero que ocurrió cuando Jesús dejó esta tierra? Te lo voy a leer. Vamos a leerlo juntos. Mateo 27, Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 50 y 51. Dentro de poco vamos a tener la Semana Santa, ya se está acercando, ya queda poco, ¿verdad? Es pues un momento para nosotros también que lo vivimos con mucha intensidad y con mucho cariño y con mucho amor, ¿verdad? Pero recomendar también, aquí en la Plaza de San Pedro, todos los años hacen una representación en Semana Santa recomendable, ¿verdad? Recomiendo desde aquí, si tú tienes ese ratito, que te puedas acercar el día, no sé qué día será todavía este año, pero yo he estado algunos años y bueno, bastante fiel a la Biblia y lo escenifican ahí en la plaza, en la iglesia de San Pedro, está genial, acércate, apoya también esas iniciativas locales, ¿verdad? Pero bueno, esto era un paréntesis nada más, pero decía que llega Semana Santa y recordamos pues esos momentos de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Creemos en todo eso, creemos que fue así, literal, como la Biblia dice. Pero Jesús había gritado en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Recordáis los gritos de Jesús? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dice que Jesús entrega su espíritu en el momento que él muere y mira lo que ocurre. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Dio un grito ahí, no sé cómo fue, pero gritó, ¡ah! Y en ese momento entrega su espíritu. En ese momento Jesús hombre deja de estar aquí en la tierra. Jesús sigue vivo, obviamente estaba vivo antes de encarnarse y sigue vivo después de morir. Pero Jesús hombre en ese momento deja esta tierra, deja de acompañarnos. Y lo primero que ocurre, fíjate lo que dice ahí, en ese momento, o sea, Jesús entrega su espíritu y en ese mismo momento no da tiempo a más. Esto es lo primero que ocurre en la tierra, que es la cortina del santuario del templo se rasga en dos. Interesante, de arriba abajo, no fue de abajo arriba, los detalles son interesantes, tienen su simbología. La tierra tembló y las rocas se partieron en dos y sigue hablando de todas las cosas sobrenaturales que ocurrieron en la tierra y que a los romanos les hicieron abrir los ojos y decir verdaderamente este era el Hijo de Dios, como decía. Hemos metido la pata con él. Sí, habían metido la pata ya. En un momento ya era tarde, pero nunca es tarde con Jesús. Nunca es tarde con Jesús. Pero interesante cómo el velo del templo se rasga. Y no fue simplemente, ah, pues qué curioso, se rasgó. Yo creo que hay una simbología detrás de un fenómeno físico como fue este. Porque ese velo, esa cortina, tenía una función dentro del templo. Como he dicho antes, al ir al templo había muchos procedimientos, protocolos que llevar a cabo para poder presentar tu ofrenda en los atrios, ahí en el sacerdote la tenía que recibir, la tenía que llevar al altar, se tenía que lavar las manos, bueno, toda una parafernalia, después entraba en el lugar santo y hacía ahí sus cosas y después entraba a la zona más interior del templo, que era el lugar santísimo. El lugar santo del lugar santísimo estaba separado por este velo, por esta cortina, y en ese lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto y la presencia de Dios descendía. Y ahí era donde solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar para expiar los pecados de todo el pueblo. Y de esa manera ese día pues era un día de regocijo, porque era bueno, Dios ha perdonado nuestros pecados en este día. Claro, hasta el día siguiente que volvían a pecar y otra vez, ¿verdad? Era un poco el sinsentido de la ley de antes, pero así eran las cosas. Ahora, ¿qué está pasando cuando Jesús muere y da el grito y entrega su espíritu? Lo primero que ocurre es que Jesús está diciendo, yo quiero facilitar que la gente pueda acercarse, entrar hasta la misma presencia de Dios. No quiero que haya separaciones más. No quiero que la gente piense que llegar a Dios es una cosa complicada, que llegar a Dios es una cosa para unos pocos, que llegar a Dios solamente los más santos pueden llegar. Jesús estaba diciendo, no, lo que acabo de hacer en la cruz, lo que acaba de suceder en la cruz, con su muerte y con su resurrección, Jesús estaba abriendo el camino para que cualquier persona de cualquier nación, de cualquier creencia, de cualquier partido político, de cualquier partido de fútbol, los de Madrid, los del Barça, los del Atleti, sobre todo, todos pueden, los de Las Palmas, los de Tenerife, todos, no hay rivalidades, todos pueden entrar, todos tenemos acceso a la misma presencia de Dios, gracias a lo que ocurrió en ese momento. Así que me impacta esto y me lo quedo marcado, ¿verdad? Como uno de nuestros objetivos. Como digo, podemos facilitar como iglesia el que cualquiera se acerque a Dios porque Jesús abrió el camino. Jesús rompió el muro o la muralla de separación que nos separaba a cualquier persona de la presencia de Dios, ¿verdad? Jesús dice, bueno, como decía, se rompe de arriba abajo. No fue iniciativa de ningún hombre de decir, oye, esto del templo, la cortina es un rollo, vamos a romperla. No fue una estrategia humana, vino de arriba. Era la intención de Dios para un nuevo tiempo. Ese tiempo post Jesús en la tierra, Jesús resucitado, y ahora ya era un nuevo tiempo para poder acercarnos a Dios, así con libertad. como los discípulos se acercaron y todas las comunidades que surgieron después se acercaban con confianza, como un niño pequeño se acerca a los brazos de su papá, sin protocolos, sin tener que pensar que tengo que acercarme de esta manera o de otro. Simplemente, papá, te extiende sus brazos y tu padre te dice, aquí estoy. Ven aquí, hijo, te carga. Y después te regañarás y te tiene que regañar. Pero en un entorno de amor, en un entorno de aceptación, en un entorno de eres bienvenido, eres mi hijo. Hemos cantado antes, yo sé quién soy, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy perdonado, soy... Todo eso ocurrió en la cruz. Jesús perdonó todos nuestros pecados, no hasta el año que viene. La Biblia dice que los perdonó una vez y para siempre. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, nuestros pecados son borrados, dice la palabra de Dios. Son echados al fondo del mar y Dios ya no se acuerda más de ellos. Ahora solamente lo que te impide probablemente sean barreras mentales que tú tienes ahí dentro diciendo, no, pero es que yo así como estoy no puedo ir. No, es que no, olvídate. Dios te acepta así como eres y queremos que este sea un lugar donde si tú quieres acercarte a Dios y lo quieres hacer a través de esta familia, pues tienes un lugar en esta casa. Como ponemos ahí fuera, eres bienvenido, eres bienvenida a poder, queremos facilitar que tú te puedas acercar a Dios. No quiero hablar mucho más, voy a pedir que os pongáis de en pie, por favor, vamos, estoy ya terminando. Mira, al final no lo he hecho tan largo, ¿eh? Al final me he sujetado. Quiero dejaros este último versículo. Este es un versículo que jamás voy a olvidar, no necesito leerlo, porque desde que casi tengo uso de razón, desde que yo era pequeño, yo iba a esas clases donde están los niños ahora, yo cuando tenía su edad también entraba a esas clases desde chiquitito, y ahí nos ayudaban a entender la Biblia de una manera pues, sencilla, nos ayudaban a memorizar incluso la Biblia, con canciones, de diferentes maneras. Y había una canción que decía, en San Juan 14, en el verso 6, ¿alguno la conoce? Dice Jesús, soy la verdad, soy el camino y soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Era una canción que, bueno, ahí está metida ya, como cuando dos por uno es uno, dos por dos, dos, te la aprendes, pues igual, son versículos que entran y ya no se van. Pero está ahí en la Biblia, es de la Biblia, es del Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el versículo 6. Ahí está escrito, dice Jesús, al que contestó cuando le dijo a Jesús, ya conocéis el camino, y alguien le dijo, pero Jesús, ¿dónde está el camino? No sabemos cuál es el camino a Dios. Jesús se lo puso muy facilito, le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y destacar que no dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad y yo soy una vida. Lo dijo en términos definitivos, yo soy el camino, no hay otro. Si tú quieres acercarte a Dios, si tú tienes ese deseo, no busques otro camino alternativo porque no te va a llevar a Dios. Jesús, el Hijo de Dios, el que murió y resucitó por tus pecados y por mis pecados y nos da vida eterna a todos los que ponemos nuestra fe en Él, es el que dice, yo soy el camino, solamente a través de mí. Aquí esto de todos los caminos van a Roma, desgraciadamente, eso es un refrán, no es bíblico. No todos los caminos llevan a Dios, solo hay un camino, se llama Jesús, tiene un nombre. Solo hay una verdad, tiene un nombre, se llama Jesús. Y solo hay una vida verdadera. Hay gente que cree que ha encontrado la vida en aquí, en allá. La única vida que merece ser vivida es la que se encuentra en Jesús. El único camino y la única verdad que te va a hacer libre, que te va a ayudar. Y yo quisiera invitarte a que si tú tienes este deseo de poder empezar a vivir una vida nueva, de poder acercarte a Dios, lo puedas hacer. Quizás me vas a decir, ay Juan Ángel, si yo ya tengo tu edad, tú es que empezaste de pequeñito, da igual, uno empieza de pequeñito y uno como el ladrón de la cruz empieza a punto de irse de aquí. Reconoció a Jesús, uno de los ladrones de la cruz le dijo, cuando el otro se burlaba, dijo, pero muchacho, ¿qué haces? No te das cuenta que este hombre es justo. Tú y yo estamos aquí porque hemos hecho muchas cosas malas, pero él no ha hecho nada y está aquí. Y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dice Jesús? Uy, qué pena, lo hubieras hecho hace 10 años. Y ahora vas a venir, ¿no? Toda la vida robando y ahora vienes aquí a que te salve. No, que. No encontramos a Jesús así con esa actitud. ¿Qué hace Jesús? De cierto, así como para que se te quiten las dudas. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le dio tiempo a hacer a ese hombre? Nada. Pero una mirada de fe a ese que estaba en la cruz fue suficiente, fue lo único que bastó. Y es lo único que sigue bastando hoy. Si tú tienes una mirada de fe a ese Jesús que murió en la cruz dando su vida por ti y le invitas a que sea parte de tu vida,
pues la Biblia dice que empieza una vida nueva para ti, una verdadera vida. Yo quiero invitarte a que hagas esto. Invito a que cerremos todos nuestros ojos en un momento, si bien quieren hacerlo, para no distraernos nada más. Y a modo de que quizás es la primera vez que tú vas a hacer una oración. Ay, Juan Ángel, es que yo no sé cómo orar. Bueno, yo voy a orar en alto, y si tú quieres repetirlo, simplemente para ayudarte. No es una oración mágica, no son palabras mágicas. Jesús nos enseñó no a orar de una manera repetitiva, sino a orar con nuestro Padre como eso, como tú vas y hablas con un padre, con una persona, de corazón. Así que yo voy a hacer una oración, y si tú sientes en tu corazón repetirla, la puedes repetir detrás de mí. Pido a la iglesia que, igual si me quieren acompañar en esta oración para no hacer sentir solos a las personas que lo vayan a hacer por primera vez, pues lo podamos hacer. Padre nuestro, gracias te damos hoy por entregar a tu Hijo para morir en esa cruz y darnos perdón y vida eterna. Recibo a Jesús, pongo mi fe en Él en este día. Quiero comenzar una nueva vida con Él. Ayúdame, Jesús. Me arrepiento de lo mal que he hecho hasta este día y te pido que me enseñes a caminar a tu lado. Amén. Amén. Así de sencillo, podían haber sido otras palabras, no tenían que ser esas, pero una mirada de fe, un decir: Jesús, te miro porque aquí no sé a quién mirar, eres el único que me puede dar lo que tú ofreces ahí. Y la Biblia dice que si tú has hecho eso, hay una nueva criatura dentro de ti, una nueva vida espiritual ha nacido dentro de ti hoy. Ahora tienes que alimentarla, cuidarla y empezar a vivir de otra manera distinta. Y bueno, es un gran recorrido, te felicito. Si has hecho esta oración por primera vez, si luego no lo quieres dejar saber a nosotros o a la persona que te invitó, pues sería muy bueno saberlo y conocerlo. Pero yo simplemente quiero felicitarte en esta mañana y quiero darte este aplauso a ti por haber hecho eso, por haber sido valiente. Voy a pedir que Ana pase ya por aquí, por favor, y nos ayudes a...
Jesús en el corazón produce buenos individuos, y eso le hace mucho bien a una ciudad, a un entorno, a un lugar de trabajo. Esos cambios que Jesús empieza a hacer en tu corazón, eso que Él hace desde dentro, hace bien a la sociedad. Y la iglesia, Iglesia Salem Tenerife y otras iglesias de aquí de la isla, junto con nuestros hermanos de otras confesiones, lo que buscamos es facilitar ese lugar, ese espacio donde las personas puedan encontrar a este Jesús que va a empezar a producir cambios en ellos, cambios para ser mejores padres, mejores esposos, mejores ciudadanos, mejores personas. Y eso es lo que transforma pueblos, localidades, ciudades, países, naciones. Así que estamos agradecidos y te felicitamos si tú has hecho esta decisión en este día. En unos minutos vamos a tener un pequeño acto en el hall para inaugurar, pero quisiéramos dedicar este lugar con una oración, dedicar este lugar a Dios. Para Él es. Él lo ha hecho posible y este lugar es para Él. La palabra de Dios está llena de comentarios, de textos, donde habla de lo que es el lugar de reunión, ¿no? Y recuerdo algunos salmos especialmente enfáticos en el que es que me muero de deseo, y lo dice así tal cual, me muero de deseo de estar en tu casa, anhelo estar en tu casa. Un día en tu casa vale más que mil fuera de ella, ¿sí? Y hay un texto que a mí me encanta y yo lo tenía que decir hoy. Y es que dice que hasta el gorrión en su vuelo desea estar cerca de tu altar. Así que cuando yo vengo por aquí y veo algún pajarito, digo, claro, digo, no me extraña. Eso ha sido así en toda la historia. ¿Tú te das cuenta en las iglesias? ¿Sí? Como las golondrinas, los pajaritos están cerca de ahí, anidan. Qué curioso, ¿no? Que toda la creación de Dios anhela estar cerca de Él. Y eso es lo que pretende ser Iglesia Salem Tenerife, un lugar donde desde los pajarillos, ¿sí?, hasta cualquier persona, sea cual sea tu trasfondo, tu entorno, tu historia, puedas sentirte cómodo y que esto pueda ser un lugar de refugio, un lugar de refugio donde vas a encontrar una familia, y estamos encantados de servirte, atenderte, y es un privilegio para nosotros acompañarnos en una etapa determinada de nuestras vidas y echarnos la mano en tantas cosas prácticas, a buscar trabajitos, ¿sí?, a conseguirnos un mueble. Eso es la iglesia y eso es de bien para la ciudad de Güímar, y eso pretendemos ser. Así que si os parece bien, vamos a orar para dedicar este lugar a Dios.
Muy bien, pues vamos ahora. Señor, te damos gracias por este día, por este 25 de febrero, Señor, que estaba seguramente ya en tu calendario. Nosotros lo hemos sabido hoy, pero gracias porque de una manera oficial, Señor, estamos así como Salomón en su día consagró ese templo magnífico y glorioso a ti, Señor. En este momento queremos entregarte este lugar para que sea un lugar elegido y apartado para honrar tu nombre, Señor. Queremos que esa sea nuestra intención en cada actividad que hagamos aquí, Señor, que realmente tu nombre sea honrado. No permites que usemos este lugar para fines que no sean nobles, Señor, para fines que puedan enfadarte, por así decirlo. Que estés agradado con lo que hagamos en este lugar, Señor, en cada rincón de este sitio. Hoy lo entregamos, hoy lo consagramos, hoy lo santificamos a ti. Pedimos que tu presencia esté en este lugar. Que cada persona cuando entre a estas instalaciones puedan sentir algo diferente. Puedan sentir tu presencia de una manera real. Y que facilite que las personas puedan reencontrarse contigo, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad de poder hacer esto, Señor. Gracias, oh Dios, por las personas que nos han acompañado y nos están acompañando en este día, Señor. Te doy gracias por todos y cada uno de ellos, Señor. Y juntos, en este momento, Señor, oramos y encomendamos este lugar para tus propósitos, Señor. Te lo pedimos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues podemos aplaudir, ¿no? Para...
En unos minutos en el hall vamos a tener el acto inaugural, había que cortar la cinta roja, ¿no? En unos minutos la vamos a tener, pero mientras hemos preparado un pequeño aperitivo para que puedan disfrutar, estar un rato más con nosotros. Tenemos el privilegio de tener este espacio. Tenemos también nuestro pequeño lugar de snack, de cafetería, donde tú puedes tomar algo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Esperamos que esto haya sido de tu vida de bendición y que el Señor te bendiga en esta semana, que tengas una semana espectacular. Iglesia, gracias a todos por colaborar para que este día haya sido posible. Disfruten de la convivencia unos con otros y en unos minutos nos vemos ahí fuera para poder terminar ya con este acto simbólico de inauguración. Gracias, les bendecimos y les amamos. Gracias.